Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Buenos días, Sergio.
José Antonio Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Bueno, de la recta final para las elecciones del domingo en el País Vasco, ¿qué comentan los periódicos?
El giro del gobierno, que El Mundo resume con este titular en portada. Moncloa deplora el pasado etarra de Bildu tras 5 años de blanqueo. Y es que, como señala Ignacio Camacho en ABC, al final apareció en la campaña vasca el elefante que no quería ver nadie. Negar el calificativo de terrorista a la banda, como ha hecho el candidato de Bildu, tiene una ventaja. Ya nadie podrá decir que no ha dejado las cosas claras. Para El País, Ochandiano ha arruinado la estrategia de moderación y perfil bajo que mantenía en la campaña por su resistencia a censurar a ETA, y el PSOE capea como puede sus contradicciones sobre la izquierda abertzale. Reconocen que Bildu es de largo el socio más estable y fiable que tiene el gobierno en el Congreso, y a la vez elogian a su candidato en Euskadi, que no ha dado bandazos y ha mantenido un discurso crítico y la promesa de no pactar con Bildu. Creen haber acertado con su candidato Eneko Andueza, un joven político que llevó 9 años escolta y que quedó marcado por el asesinato de su amigo Isaías Carrasco. En El Mundo, David Mejía escribe que Bildu no ha cambiado. El que cambia es el PSOE. Resulta que ahora Bildu no es el partido con el que mejorar la vida de los españoles, ni el que más responsabilidad tiene, ni el que ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera, como decían ilustres socialistas hasta hace 2 telediarios. Indignación sobreactuada se lee en varias columnas de opinión esta mañana, que recuerdan que Bildu gobierna en Pamplona gracias al PSOE. En realidad, sostiene Teodoro León Gross en ABC, Bildu es sanchismo, porque cuando Sánchez afirmó con entusiasmo la noche de las elecciones generales "somos más", ese "somos" incluía a Puigdemont, pero también a Otegi.
Bueno, Jorge, ¿te tiene emocionada esta repentina indignación de los socialistas con Bildu?
Sí, nos toman por imbéciles. Yo no sé si es peor el cinismo de tratar a Bildu durante los últimos años como un socio estratégico de su mayoría de gobierno sin haberle pedido ninguna contrapartida ética a cambio, o esta repentina hipocresía de gritar qué escándalo que Bildu no condena a ETA. Vaya, se acaban de enterar. Esto, claro, ¿qué encuesta estará manejando Moncloa de victoria de Bildu para salir con esta teatralización farisea, cuando hace 3 meses le dieron la alcaldía de Pamplona mediante una moción de censura apoyada por el socialismo contra el alcalde de UPN? Se la dieron a Bildu. Entonces Óscar Puente dijo que se alegraba de que hubiera un nuevo ayuntamiento progresista. Y un tal Francisco Martín, que es delegado del gobierno, dijo que Bildu había hecho más por España que los patrioteros de pulserita. Y la señora Reyes Maroto dijo que Bildu estaba mejorando la vida de los españoles. Son incontables las declaraciones de ministros, de figuras del gobierno de Sánchez, elogiando a Bildu porque es lo que tocaba hacer, porque era la orden de Pedro. Ahora Pedro da otra orden porque tiene miedo de que ganen las elecciones y no salga la suma con el PNV. Y entonces van ajustando el discurso moral en función de los intereses particulares. Y es lo de siempre. O sea, es, en fin, la descomposición moral de un partido cuya veleta ética gira en función de lo que toque en ese minuto. Uh-huh. ¿Alguien tiene alguna duda de que el domingo, si conviene a Pedro Sánchez que el PSOE pacte con Bildu, pactará con Bildu? Nadie tiene ninguna duda. Uh-huh.
Entonces, es
un poco, a mí me da, el espectáculo del cinismo es vomitivo, pero que encima te tomen por imbécil, pues por ahí no pasa.
Es lo que dice un poco Carmen, lo que dice Jorge, ¿no? Que es que ya es minuto a minuto, porque es que en la misma comparecencia la que te dicen esta gente es una cobarde y no es digna y no sé qué, te dicen al mismo tiempo, no esperan ni un día, te dicen en el mismo momento, pero vamos a seguir con ellos de socios en el Congreso. Es que es tremendo, ¿no?
Es la disonancia cognitiva elevada a una de las bellas artes. O sea, es algo que, claro, que efectivamente le rompe los esquemas a cualquier persona medianamente articulada intelectual y moralmente. Pero los socialistas pues ya están acostumbrados a eso, y efectivamente ya no es que hayan girado una vez, es que son capaces de girar en cualquier dirección según sople el viento y según sople la necesidad, ¿no? O sea, lo de ayer es lo de Casablanca, ¿no? Es lo de cuando le cierra el chiringuito el capitán Renault a Humphrey Bogart y dice, ¡qué escándalo! ¡Aquí se juega! Y le va el croupier y le dice, aquí tiene sus ganancias, capitán. Bueno. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que...? Por eso estas elecciones, al final, estas elecciones del País Vasco, yo creo que si se confirma la victoria de Bildu, que yo no sé hasta qué punto este escándalo le va a quitar votos a Bildu, yo no lo veo, con toda franqueza. Creo que, y es más, fíjate que este escándalo, de este escándalo apenas se habló en el debate de anoche.
Que ha sido llamativo, lo están llevando mucho en campaña, en mítines. Yo creo como tú, no tanto para quitarle votos a Bildu, porque el que tiene decisión de votar a Bildu, votar a Bildu, sino para mover a indeciso, abstencionista, claro, que a lo mejor no vota al PNV, a lo mejor no vota al PSE, movilizar un poco más por ahí. Pero efectivamente, en el debate de hoy no se ha tratado demasiado.
Entonces, y así que, visto cómo está, pues probablemente se repita el gobierno de PNV y PSOE si dan los votos, pero va a ser interesante ver si efectivamente gana Bildu, la presión que Bildu va a ejercer sobre el PNV para que la está haciendo ya en esta recta final de campaña para llevarle a ese frente independentista, que sería hacerle al PNV lo mismo que la CUP ha acabado haciendo con Junts y con Convergencia y Unión.
Bueno, pues ya veremos. Pilar, ¿tú cómo lo ves?
Yo me he encontrado con unas declaraciones de Rubén Mújica de hace unos años que están corriendo por las redes como la espuma, en donde Rubén explica que la estrategia del Partido Socialista Vasco es la misma que el PSC, es decir, mimetizarse con la extrema izquierda a una costa de las propias siglas para luego que Sánchez lo lidere, ¿no? Que es lo que tantas veces hemos explicado. Sánchez se ha convertido en el Melenchón de España, y realmente es lo que está pasando en el País Vasco y en Cataluña. Pero a mí me gustaría lanzar el mensaje de que gobierna aquellos que son votados, y que quien vota son los ciudadanos. Y no sé, es un llamamiento al sentido común, ¿no? Uno no puede nacer, crecer, reproducirse y morir votando a los mismos, porque eso denota, para empezar, una falta de criterio y de objetividad tremenda, ¿no? Y yo creo que estas elecciones en el País Vasco y en Cataluña han de ser las elecciones del sentido común. Aquí parece que todo es inevitable, ¿no? Y realmente no, nada es inevitable. Uh-huh. La fuerza la tienes tú con tu voto.
Bueno, ahora, Cristain, por seguir avanzando, también en los periódicos, esa guerra entre el Congreso y el Senado que suma hoy nuevos episodios.
Con dos comisiones de investigación, una en el Senado, otra en el Congreso, que ya se contraprograman. El PSOE y sus aliados citan al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para explicar los contratos sanitarios en pandemia el próximo lunes. Se adelantan así al Senado, que había convocado a ella el día 24. En tres días, dos comparecencias del que es candidato socialista a las elecciones catalanas. El lunes, horas antes de que hable ella en el Congreso, Coldo García, el asesor del exministro Ábalos, declarará en el Senado, en esa comisión, que tratará de indagar en los contratos fraudulentos de la trama corrupta que él mismo encabezó. El Mundo cita fuentes fiscales que muestran su sorpresa porque el PSOE haya incluido en las comparecencias a dos fiscales, uno de ellos el fiscal anticorrupción. Podrán ir, pero recuerdan, los fiscales tienen deber de reserva sobre los asuntos que se encuentran judicializados. Hoy el debate aporta que el gobierno de Sánchez dio una subvención de 100.000 euros a un proyecto contra la despoblación dirigido por Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. Y La Razón, sobre esas comisiones, destaca dos cosas. Una, que el PSOE ha cedido a la presión de sus socios y finalmente llama a declarar al exministro Ábalos. Y otra, que los socialistas convierten o quieren convertir la comisión del Congreso en un cerco a los varones del Partido Popular para erosionar así a Feijóo.
134 comparecientes, o sea, más gente que la guerra, eso en el Congreso, y muchos repetirán en el Senado. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto, Carmen?
Pues esto es trumpismo puro. Decimos muchas veces que yo considero que Sánchez y la estrategia política de Sánchez es lo más parecido que hay a la estrategia de Donald Trump, y lo es en la polarización social, lo es en el uso de la mentira sistemáticamente como un instrumento político, y lo es en el descrédito de las instituciones, en la famosa frase que comenta muchas veces Herrera, el jefe, de inundar el campo de mierda. Pues cuando tienes un problema, entonces tú mientes, pero tienes que conseguir que toda la gente piense que todo el mundo es tan mentiroso como tú. Tú robas, tienes que conseguir que toda la gente piense que todo el mundo es tan ladrón como tú. Y esta comisión solo responde a eso. Aquí hay un escándalo de corrupción, uno solo, que es el de Koldo. El de Koldo con todas sus variantes, con Aldama, la esposa del presidente del gobierno y sus business y todas esas cosas. Es un único escándalo. ¿Y qué es lo que haces? Como tienes ese escándalo que es tuyo, ¿qué haces? Inundar el campo, que es nunca mejor dicho la inundación, porque 134 comparecencias es todo una inundación, para hacer un ruido y tapar tu problema y generar la impresión de que todo el mundo es igual que tú. Yo creo que al final, como siempre hemos sido muy escépticos con estas comisiones, pues lo veremos, pues no irán a ningún sitio. Me sorprende lo de los fiscales, me parece muy preocupante y me extraña que los fiscales no hayan dicho nada, porque esto sienta, me parece, un grave precedente de cara a otras comisiones que este gobierno, que Pedro Sánchez, se ha comprometido a hacer con sus socios independentistas.
Jorge, ¿cómo lo ves?
Está pasando lo que avisamos que pasaría. El gobierno utiliza su mayoría en el Congreso para generar una gran polvareda donde se diluyan los perfiles de responsabilidad individual. En derecho siempre el culpable es individual. Hay que individualizar a los responsables. Eso lo van a hacer los jueces. Por eso nuestra confianza sigue estando en el trabajo de la UCO, que está vertiendo los contenidos de los móviles sustraídos a los miembros de la trama, y en el juez Ismael Moreno, que los elevará en su momento si es necesario y si hay aforados de por medio, al Tribunal Supremo. Pues ahí está toda nuestra fe democrática. Y no en este espectáculo parlamentario, como ha dicho Carmen, lo único que busca es diluir en una gran polvareda los perfiles corruptos que solo afectan al Partido Socialista, puesto que Ábalos era el secretario de organización del Partido Socialista y además el ministro que más dinero, más presupuesto público manejaba. Es un intento de diluir la responsabilidad en esta polvareda generada artificialmente para que, como dice Carmen, todos parezcan lo mismo.
Pilar, terminamos contigo.
Bueno, es que a mí lo de las últimas horas me parece increíble. Pensaban hacer una comisión de investigación para investigar el caso Ábalos sin Ábalos.
Es que ¿Y por qué han visto que no tenía más remedio?
Claro, les han obligado sus socios. Es que las cosas normalmente son como parecen.
Un apunte,
¿no?
Por cierto, cuidado con el pardillismo del PP. Cuidado con el pardillismo, porque una cosa es ir de magnánimo y decir que no es tu estilo y está muy bien. Pero cuando no hay reciprocidad en ese nivel ético o estético, al final puedes posar de pardillo. Es decir, que se está cargando de legitimidad el Partido Popular viendo cómo se las gasta el adversario. Es decir, para llamar a quien tenga que llamar, porque si no, mucha de su base sociológica va a decir, tú intentas jugar como un caballero y sí, delante que tienes a un...
No, a la guerra no puedes ir con espadas de madera.